las 7 en Canarias.
Hola, soy Rodrigo Durán García y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Y luego dicen que en verano no pasan cosas, ¿eh? Estábamos en la última semana de julio, con mucha gente de vacaciones. Ya están ahí las vacaciones de agosto, gente en la playa, gente de viaje, pero esto no para. Además están ocurriendo cosas importantes, cuestiones que van a marcar el futuro, nuestro futuro. Y es que hoy hemos conocido dos asuntos que afectan a la educación de nuestros hijos, a la formación de los más jóvenes. Como te digo, estábamos aún con la resaca de la confirmación por parte del Supremo de la sentencia de los ERE en Andalucía. Estábamos pendientes de plazos y recursos para saber si José Antonio Griñán va a entrar en prisión o no. Con la defensa ultranza de Pedro Sánchez a Chávez y Griñán. Fíjate, dos ejemplos. Ayer Pilar Alegría, hoy Pedro Sánchez. Insisten en el argumento de que pagan justos por pecadores.
Ni Griñán ni Chávez en ningún momento se beneficiaron personalmente de nada. Y por eso bien puede decirse que pagan justos por pecadores.
Este gobierno es un gobierno limpio, es un gobierno que ha sido implacable contra la corrupción y por eso yo creo que en este caso, tanto Chávez como Griñán, podemos afirmar que se están pagando justos por pecadores.
Esto es un ejemplo de lo que en política se llama argumentario. Dicen prácticamente las mismas palabras. Justos por pecadores, Griñán y Chávez. El objetivo es repetir este argumento porque es un asunto que ya consideran amortizado. Bueno, pues en estas cosas estábamos cuando nos hemos encontrado con el proyecto del gobierno para la nueva prueba de acceso a la universidad. En mis tiempos, aquello se llamaba selectividad. Eran 7 exámenes en 2 días. Exámenes que además marcaban el futuro porque te marcaban la nota para acceder a la carrera que querías estudiar. Te podías quedar fuera, ¿eh? No era fácil elegir carrera. Luego llegó la EBAU, la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad, menos determinante, porque ya ahí se hacía una media con el bachillerato. Bueno, en definitiva, la selectividad ha sido el reflejo de lo que ha ocurrido con nuestras leyes de educación. Hemos tenido ni más ni menos que 8 en democracia. Cada gobierno ha puesto en marcha la suya sin consenso. Y luego, cuando ha llegado el siguiente, la ha reformado. Bueno, el caso es que hoy hemos conocido que el Ministerio de Educación ha hecho llegar a las comunidades autónomas el proyecto sobre la nueva prueba de acceso a la universidad. La cosa tiene una gran importancia porque afecta tanto a los alumnos como a los padres y a los profesores. De entrada, quédate con este titular. Se podría resumir así. Menos exámenes, menos temario y una prueba de madurez académica. Vamos al detalle y te cuento de momento lo que sabemos. El proyecto que ha presentado Educación lo que busca es adaptar la prueba de acceso a la universidad a la nueva ley educativa, a la ley CELA. El cambio de modelo va a ser gradual y busca que profesores y alumnos se ajusten con todas las garantías. Preguntas que te estarás haciendo. La primera, ¿esto cuándo va a entrar en vigor? Estamos hablando de un borrador. El modelo actual se va a mantener 3 años en tránsito y quedará de la siguiente forma. Habrá 4 exámenes que van a computar lo mismo, un 25% cada examen. Un examen específico sobre la materia obligatoria que haya elegido el alumno. 2 exámenes de materias comunes, uno de Historia de la Filosofía y otro de Historia de España. Y un 4º ejercicio de carácter general. Y aquí lo que se van a valorar son cuestiones de lingüística y también la madurez académica del alumno. Ahora hablamos de esto. La cosa ya cambia a partir del curso 2026-2027. Para esa fecha, según el borrador, se van a hacer solo 2 exámenes. Pasamos de 4 a 2. Se va a mantener el ejercicio específico de la materia obligatoria, que va a computar un 25%. Y el 2º ejercicio, que va a suponer el 75% de la nota, es en el que se pone a prueba la madurez académica. ¿Cómo se evalúa eso? ¿Cómo va a ser este examen? Bueno, pues el alumno recibirá un dossier formado por una serie de documentos. Le darán textos, imágenes, infografías, gráficos, tablas, todo en torno a un mismo tema. Y con eso tendrá que hacer un análisis desde diferentes puntos de vista y responder a varias preguntas. Examen curioso, cuanto menos. ¿Qué se persigue con ello? Bueno, pues el objetivo de esta prueba es valorar la capacidad del alumnado para analizar, valorar, extraer información o interrelacionar toda esa documentación. Como te decía, resumiendo, pasamos de 4 a 2 exámenes. Pero hay otro aspecto que llama mucho la atención, y es que el Ministerio descarta que la prueba sea la misma para toda España. Es decir, que un alumno de Coruña y otro de Cartagena se van a enfrentar a pruebas distintas. Lo que se busca es que las distintas comunidades autónomas alcancen acuerdos para que las pruebas de uno y otro sean homologables. Conclusión. Viviendo en el mismo país, no es lo mismo estudiar en una u otra comunidad, porque los exámenes van a ser diferentes. Y aquí es donde tengo que hablarte de una segunda cuestión que hemos conocido hoy. Te pongo un antecedente. Verás, hace unos meses el Tribunal Supremo ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establecía la obligatoriedad de fijar el 25% de la enseñanza en castellano en Cataluña. Simplemente se reconocía el derecho a que las clases se dieran en castellano en ese porcentaje. Estamos hablando de una de las lenguas oficiales en Cataluña. Al gobierno catalán la sentencia le sentó a cuerno quemado y trató de hacer trampas para que no se aplicara. De hecho, ha buscado todas las artimañas posibles para que no llegara a buen puerto. Cambiaron la ley, la retorcieron. Incluso se llegaron a plantear que ese 25% de clases en castellano computara las tutorías. Bueno, pues hoy la Generalitat ha conseguido el visto bueno del gobierno para saltarse esta decisión del Supremo. La llamada mesa de diálogo entre gobiernos, ahí dialogan de tú a tú el gobierno de Sánchez con la Generalitat, ha respaldado esa ley que elimina el 25% del castellano en las escuelas. Lo venden como una acción para fomentar la lengua catalana. El gobierno de Sánchez reconoce la autonomía de cada centro para reforzar una y otra lengua en función del contexto social y cultural. Es decir, que de forma arbitraria, como le venga bien a los directores de los centros, que ya recibirán las pertinentes instrucciones de la Consejería de Educación del Gobierno de Cataluña, se puede decidir que no se dé ninguna clase en castellano. Así que fíjate, entre ERES, subida de tipos de interés y preocupación por el suministro del gas ruso, nos hemos encontrado hoy dos decisiones que afectan directamente al futuro de nuestros hijos.
Escuchas La Linterna.
Lo primero es La Última Hora, nos vamos a Estados Unidos. Juan Fierro, corresponsal en Washington. ¿Qué decisión ha tomado la Reserva Federal sobre los tipos de interés?
Buenas tardes, Rubén. Pues lo que se esperaba, como se esperaba, la Reserva Federal ha vuelto a subir los tipos de interés 0,75 puntos básicos, dejando el precio del dinero aquí en los Estados Unidos entre el 2,25% y el 2,5%. Es la segunda subida consecutiva en apenas 2 meses de ese 0,75%, la cuarta subida de tipos de interés desde el mes de marzo, todo para frenar una inflación que está en las cifras más altas de los últimos 40 años en los Estados Unidos. La Reserva Federal sigue pues apostando por frenar el crecimiento, lo justo para intentar frenar así la inflación, pero no tanto como para desatar una recesión. Mañana vamos a tener más datos, ya que se van a conocer esos últimos datos de crecimiento de los Estados Unidos, del PIB, serán los datos del segundo trimestre. Recordemos que en el primer trimestre el PIB cayó un 0,4%.
Y Juan, técnicamente, si mañana vuelve a caer, entraremos en lo que se llama recesión.
Necesitaríamos un trimestre más para, teóricamente, ¿no?, según dice la teoría, entrar en la recesión, aunque muchos expertos dicen que Estados Unidos está ya aquí en una recesión que se está salvando de alguna manera porque el mercado laboral sigue siendo muy fuerte. También parece que los expertos dicen que mañana las cifras del PIB van a ser positivas.
Bueno, pues nos lo cuentas mañana. Gracias, Juan.
Gracias.
Ahora sí, repasamos con Álvaro García el resto de noticias de este miércoles 27 de julio. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Ucrania anuncia que 3 puertos del Mar Negro han empezado a exportar grano.
Se cumple así con lo establecido en el acuerdo firmado la semana pasada entre Ucrania y Rusia. El objetivo es lograr transportar a los mercados internacionales cerca de 22 toneladas de trigo, maíz y otros cereales almacenados en distintos silos ucranianos.
Rusia recorta el flujo de gas al 20% a través del gasoducto Nord Stream.
La gasista rusa Gazprom dice que es por motivos técnicos, ya sabes. la junta de la trócola que no funciona bien, el codo, la tuerca que hay que apretar. Aunque Alemania, una de las más perjudicadas, no se lo cree. Berlín asegura que esta es una estrategia de guerra, mientras el Kremlin mantiene que ellos suministran todo el gas que pueden.
Las autonomías recibirán en 2023 una financiación récord de más de 134.000 millones de euros.
Se trata de un nuevo máximo histórico. El gobierno ha explicado que el incremento se debe a que las entregas a cuenta han aumentado un 11%. Además, la referencia de déficit autonómico será del 0,3% del Producto Interior Bruto, 5 décimas menos que 2022, pero 2 más de lo apuntado a finales de abril.
Gran parte de los incendios activos en España empiezan a estar controlados.
Entre ellos, grandes fuegos forestales, como el de Folgoso do Courel en Lugo, que ha quemado más de 11.000 hectáreas. Otros focos, como el de Mijas en Málaga, Cuéllar en Segovia, Zamora o Burgos, presentan buena evolución y se prevé que se extingan en los próximos días.
Laura Borràs se niega a dimitir pese a la presión de los partidos independentistas.
Esto es fuego amigo, porque antes todos eran socios. Dirigentes de Esquerra, la CUP y Junts per Catalunya le han pedido que dé un paso al lado un día antes de que la mesa del Parlament decida si la suspende como presidenta de la Cámara. Borràs está acusada de adjudicar contratos a un amigo mientras dirigía las instituciones de las letras catalanas. Esto es de lo que se la acusa. Ella lo que argumenta es que se la persigue por sus ideas.
Un magistrado del Tribunal Constitucional renuncia por motivos de salud.
Se trata de Alfredo Montoya, que ha anunciado esta decisión después de llevar unos meses de baja por enfermedad. La renuncia llega en un momento en el que el tribunal tiene a otros 4 jueces pendientes de renovación. 3 conservadores y un progresista.
Joe Biden ha dado negativo en COVID y pone fin a su aislamiento.
Lo ha confirmado su médico después de que el presidente de Estados Unidos diera negativo en 2 tests realizados esta misma semana. A sus 79 años, Biden seguirá con su agenda prevista, aunque por precaución va a llevar mascarilla durante los próximos 10 días. Vamos a verlo. Te dejo encargado de buscar las imágenes de Biden con mascarilla para comprobar que se cumple.
Claro, bien hecho.
Claro, hay que dar ejemplo.
Eso es. Y por último, hallan el cadáver de un joven a la orilla del Ebro en la localidad de Miravet, en Tarragona.
El cuerpo, aún por identificar, ha sido hallado por los bomberos de la Generalitat. Según las primeras hipótesis, se tratarían de un chico de 20 años que desapareció el pasado lunes mientras se bañaba en una islita del río a la altura de Benissanet. Y para acabar, 2 cuestiones. Primero, Shakira rechaza un acuerdo e irá a juicio por un fraude fiscal en España de 14 millones y medio de euros.
Sí, la cantante confía en su inocencia y asegura que la justicia le dará la razón. Está acusada de 4 delitos contra la hacienda pública por ocultar presuntamente parte de sus ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.
Y nos queda algo, bueno, algo no, mucho en los deportes.
Sí, muy pendientes del posible fichaje de Jules Koundé por el Barça. Parece que está cada vez más cerca de hacerse oficial. Las cifras que se barajan en la negociación con el Sevilla son de 50 millones de euros más variable.
Esto además, es otra palanca.
Es bueno, distinta. Se ejecutó y ahora es la ejecución de gracias a esa palanca, pues el equipo sigue reforzando, ¿no?
Pero eran 3 palancas.
De momento van 2.
Vale. ¿Y este dinero de qué palanca sale?
¿Pero lo dices porque el equipo se está reforzando muy bien?
No, lo digo porque me llama la atención que antes hablábamos de fichajes y ahora todos son palancas, pero bueno.
Pero es verdad, se está reforzando bien. Seguimos con otro partido en pretemporada, está jugando el Atlético de Madrid en estos instantes contra el Numancia, gana el conjunto colchonero 0-4 y en waterpolo. Los chicos de la selección han conseguido ganar a Francia 11-8 y se han ganado la medalla de bronce en la Liga Mundial.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
A esta hora tenemos cielos despejados en casi todo el país, pero se esperan lluvias en el norte de la Comunidad Valenciana para las últimas horas del día. La noticia hoy es que ningún municipio ha superado los 40 grados. Aún tenemos temperaturas de 37 y 38 grados en Andalucía y Castilla-La Mancha, pero ya no son esos 43 grados que se marcaba la semana pasada. Aunque parece que esta tregua va a durar más bien poco, porque para el fin de semana ya se esperan de nuevo temperaturas extremas. De momento, mañana jueves suben los termómetros de nuevo en Andalucía, Comunidad Valenciana, La Rioja, País Vasco y Navarra. Y la lluvia que hoy cae sobre Valencia mañana se traslada a Cataluña y Aragón. Hay avisos por tormentas en estas zonas. En el resto de la península, cielos completamente despejados.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En el mundo mundial tenemos a Enrique Cerveto. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, no te he preguntado, ¿allí también tenéis ola de calor?
También, también.
Bueno.
Hoy no, por ejemplo, hoy no, pero sí, sí, también, también hemos tenido días de mucho calor. Sí, pero vamos, como aquí el verano dura tan poco, o sea, ya nos estamos despidiendo.
Vamos al tema. Arabia Saudí es uno de los países más beneficiados por las turbulencias mundiales, y no solo porque siguen vendiendo petróleo a precios increíblemente altos. ¿Qué están planeando hacer con tanto dinero?
Bueno, pues fíjate, el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, ha tenido esta semana una reunión con los mayores inversores del mundo para presentar los detalles de un proyecto faraónico que consiste en construir una ciudad, fíjate, de 9 millones de habitantes en una zona al norte de Arabia Saudí, en la orilla del Mar Rojo. La ciudad se llamará Neom y será como una línea de 100 kilómetros de largo que cubrirá una superficie equivalente a la de toda Bélgica. Tampoco es mucha superficie Bélgica, pero en fin, bastante para que os hagáis una ciudad. El presupuesto es de 320 mil millones y se prevé que sea un lugar donde los habitantes podrán vivir como si no fuera Arabia Saudí. Es decir, que las mujeres podrán vestir como quieran, podrán conducir, etcétera, etcétera. Este es el proyecto donde Arabia Saudí está enfocando su futuro.
Bueno, no está mal el proyecto, ¿eh? Y si se ponen, seguro que lo consiguen. Pero el dinero del petróleo no siempre...
Invertir, ahora es el momento.
Claro, claro. Te decía que el dinero del petróleo no siempre compra la felicidad de los países. Un gran país petrolero de la zona está ahora mismo en una grave situación. ¿Cuál es ese país?
Pues ahora mismo ese país es Irak. Esta misma tarde, ahora mismo, los manifestantes que apoyan al querido Mokhtar al-Sadr han asaltado la zona verde de Bagdad, que es una especie de fuerte donde están protegidas las instituciones iraquíes y las embajadas internacionales. Y lo que querían era invadir el Parlamento, y lo han hecho. Y son seguidores de al-Sadr, que es, como sabes, el gran líder chií iraquí, uh-huh, que ganó las elecciones en otoño pasado. Pero como no tiene mayoría para gobernar solo, pues no tolera que se hayan puesto de acuerdo los partidos también chiitas, pero en su caso controlados desde Irán. En fin, ya veremos cómo acaba todo esto, pero el pobre país no acaban de levantar cabeza, ¿eh?
No, la verdad es que van enganchando una crisis con otra, viven en permanente crisis. Estamos hablando de un país que lleva reconstruyéndose años y no acaban de salir hacia adelante. Y, Enrique, ¿cómo lo hace Rusia para financiar sus múltiples operaciones militares si le estamos dejando de comprar petróleo y gas? A poquitos, como diría el del chiste, pero le estamos dejando de comprar.
Bueno, claro, lo que tiene que hacer es vender el petróleo que no le compramos nosotros más barato. Lo está vendiendo por ahí. Por ejemplo, Arabia Saudí está comprándole el petróleo barato a Rusia y nos lo vende a nosotros. Pero eso tampoco le beneficia a Putin, le beneficia a ellos sobre todo. Bueno, pues hoy quería contar una historia que ha aparecido gracias a un grupo de estos de investigadores europeos, el European Investigative Collaboration, que ha descubierto que en la República Centroafricana al grupo Wagner, que es uno de los que, como sabes, maneja Putin en el exterior y que son sus mercenarios que están actuando en África, pues sencillamente les han regalado un bosque de maderas preciosas y entonces están financiándose con ese tipo de cosas. Claro, cuando tú tienes un grupo armado dentro de tu país, si te pide un bosque, pues obviamente se lo tienes que regalar. Entonces, ahora mismo, pues este grupo se está financiando así en la República Centroafricana y ya veremos cómo lo hacen en Mali. Donde en Mali, pues a lo mejor lo prueban con qué, pues con el uranio, por ejemplo, que tienen ahí. Vamos a saber.
Uh-huh. Enrique Cerveto, desde el final del verano en el mundo mundial. Buenas tardes, un abrazo.
Un abrazo.
contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno. Silvia Martínez.
Ha estado en Varsovia para acudir a una reunión bilateral con su homólogo polaco. Desde allí, tras el acuerdo firmado por la Unión Europea con los recortes del gas, ha asegurado que España va a seguir siendo solidaria con el resto de países miembro.
Y España va a ser solidaria, lo está siendo ya. Estamos haciendo, pero vamos a hacer mucho más en esa solidaridad. Y lo vamos a hacer, primero, para reducir la dependencia energética de otros países del gas ruso y, en segundo lugar, sin menoscabo de perjudicar a las industrias, a las empresas y a las familias españolas.
Joaquín Moekel, abogado sevillano.
Sí, fue además uno de los que consiguieron destapar el caso Mercasevilla, el origen de los ERE de Andalucía. Esta mañana ha estado en Herrera, en COPE, ha contado que duda mucho de que Chávez y Griñán desconocieran lo que estaba ocurriendo en las arcas de la Junta.
Yo no dudo que el señor Chávez y el señor Griñán se hayan llevado nada para su pecunio personal. Pero hay una cosa que es clara, que es la cuestión política. Y yo me pregunto, si usted, siendo consejero de la Junta de Andalucía, se le han pasado por las narices 680 millones de euros y no se ha dado cuenta de lo que estaba pasando, ¿qué clase de consejero de Economía y Hacienda es usted?
Luis Ángel Orga, capitán de la Guardia Civil e investigador de incendios.
También en Herrera, en COPE, ha contado cómo es la labor del Instituto Armado cuando se intenta averiguar el origen de un incendio. Asegura que es necesario poner todo tipo de pruebas sobre la mesa para que el juez pueda tomar una decisión.
Tenemos que recopilar todos los datos posibles para, insisto, ponerlo encima de la mesa de la Fiscalía y del juez para que pueda valorar la intencionalidad, la negligencia, si ha habido riesgo a las personas, si no ha habido riesgo a las personas, si ha incumplido reglamento o no, para que el juez pueda tomar medidas de condena o de sanción, y es nuestra labor policial.
Salvador Moreno, vecino de la localidad malagueña de Archidona.
Trabaja en un bar en ese pueblo en el que están sufriendo diferentes cortes de agua debido a la sequía. Cuenta que para un sector como la hostelería es muy difícil lidiar con este problema.
A base de cubos de agua, que nos llama de nuestra propia casa cuando tenemos agua, nos traemos al negocio. Y los poquitos ratos que nos enganchan el agua, pues aprovechamos ese ratito que nos dan de agua.
Y el sonido musical, Iggy Pop.
Hace unos días escuchábamos la famosa ópera Nabucco en el Teatro Real de Madrid, un clásico. Bueno, pues ayer Iggy Pop hizo temblar ese mismo escenario y sin camiseta, como es habitual. Menudo contraste, Rubén. A sus 75 años, el padrino del punk actuó ante 1.300 personas. Es la primera vez que lo hace en la capital desde su aparición en el Mad Cool de 2019.
Iggy Pop estudió con John Uriarte.
Seguro.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Imagínate que mañana te levantas a las 6 de la mañana, como un día cualquiera, y te vas caminando al trabajo. Sigues la misma ruta de siempre, pero en esta ocasión ves algo raro. Un papelito cae delante de ti. Parece que viene de una de las ventanas del edificio que tienes justo al lado. Así que te agachas y miras lo que es. El papel tiene escrito lo siguiente: estoy secuestrada. Ayúdame. Cuando todavía lo estás asimilando, cae delante de ti una segunda nota. En esta ocasión dice que se encuentra en la vivienda con un hombre que la está violando. También pone que tengas cuidado y que llames a la policía. Todo esto que te cuento no es una serie de televisión o una película. Es lo que le ha ocurrido a una vecina de Oporriño, en Galicia. Así nos lo ha contado Daniel Rodríguez, jefe de la policía local de este municipio gallego.
Las dos notas manuscritas donde ponía el propio nombre de la víctima, quién era ella, quién era el supuesto autor y dónde se encontraba, y relatando brevemente lo que le pasaba. Y claro, la señora que encontró las notas se quedó asimiendo, vio para arriba y vio a una chica en un piso haciéndole gestos con la mano, claro. Después nos enteramos que lo que no quería ella que se despertara el presunto autor.
Esta mujer recogió los papelitos y se marchó a su trabajo con la máxima normalidad posible. Ya allí, en su lugar de trabajo, decidió llamar a emergencias para contar todos los detalles de lo ocurrido. Cuando en emergencias meten el nombre de la joven en el sistema, se dan cuenta de que la chica llevaba 6 días desaparecida. Pero esto no es todo. El hombre que estaba con ella aparecía con antecedentes por robo y lesiones. La situación no dejaba otra opción a la policía que ir hasta el domicilio y echar la puerta abajo. Allí dentro, efectivamente, estaba el hombre de 34 años junto a esta chica de 30.
Entraron y ya se fueron hacia la habitación y estaba durmiendo. De hecho, lo sacaron así de la cama y quedó en plan, Dios, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, no puso resistencia ni nada, ¿eh?
Cuando la policía entró, la víctima se encontraba en el salón, tirada en el suelo.
Sí, la víctima se encontraba en un estado de shock, nerviosa, llorando. Daba las gracias a los agentes, tanto de la policía local como de la Guardia Civil, la habían rescatado y, bueno, se apartó ya del presunto autor, se llevó a otra habitación y se dio aviso ya al servicio del 061, que la trasladó al hospital Álvaro Cunqueiro, donde fue, bueno, reconocida por los médicos y el médico forense. Acompañada en todo momento también por un agente femenino de la policía local para que no estuviera sola.
El detenido era la expareja de la chica. La tuvo retenida en el piso durante 6 días. Ella ni siquiera sabía en qué día vivía. El secuestrador tenía todas las persianas bajadas y para que la joven no escapara, la amenazaba con matarla. Argumentaba que estaba en busca y captura y que le iban a caer igualmente muchos años de cárcel, por lo que le daba exactamente igual 5 años más. Pero te doy un dato. La familia de la secuestrada denunció la desaparición 3 días antes. Ahí ya sospechaba de la expareja.
Sí, no, había denunciado 2 o 3 días antes. Es decir, nosotros ya en la policía local y en la Guardia Civil ya teníamos constancia de esa denuncia, porque la propia familia hacía constar que ella había sido pareja de este chico. Entonces sospechaban que igual fuera él, pero claro, no se sabía dónde estaba porque no se tenía constancia de que estuviera en el piso de su familiar.
La mejor noticia que te puedo contar de esa historia es que la joven ya tiene alta hospitalaria y está descansando junto a su familia. El secuestrador se enfrenta a una pena de 10 a 15 años de cárcel. Y en deportes, Carlos Ganga, ¿qué me vas a contar?
Hola Rubén, pues mira, estoy aquí actualizando el móvil a ver si cae un tuit del FC Barcelona anunciando el fichaje de Koundé, porque ahora sí que sí, es inminente, está a punto de hacerse oficial el fichaje del defensa francés por el equipo azulgrana. Estoy viendo también al Atlético de Madrid, que está debutando en pretemporada, está ganando 4-0 al Numancia en el minuto 68, y ya sabes que anoche jugaron el Real Madrid y el Barça y que los dos empataron a 2, así que por ahí va a ir hoy el Deportes Cope.
Te escucho ya.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo Alfa Romeo Tonale Híbrido. Live unpredictably.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. ¡Exacto! Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano. para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?